estamos en un nuevo episodio de nuestros podcasts y hoy vamos a tener un capítulo, un episodio divertidísimo y muy interesante acerca de la mujer y del empoderamiento de la mujer. Hablamos con Margarita Fontanet, a la que muchos ya conocéis, es una de nuestras invitadas preferidas, hay que decirlo, que es la creadora de MFF Consulting, y vamos a hablar sobre la importancia de conocer, saber y gestionar nuestro Venus y por qué es importante saber dónde tenemos nuestro Venus. Todo esto está relacionado con este mundo apasionante, es el de la astrología psicológica. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, para...
Qué presentación más bonita me has hecho.
Es verdad, es verdad. Para todos los que no te conocen todavía y que en cuanto te conozcan ya se van a hacer fieles seguidores, explícales un poco quién eres y esta aventura de MFF Consulting, sobre la que ya hemos escrito y podéis leer muchas cosas, pero que os lo explique ella, que lo hará fantásticamente.
Bueno, pues yo creé el gabinete de MFF Consulting porque a través de la astrología psicológica y a través de un camino personal que inicié hace muchos años, buscaba un mapa que me diera una guía sobre entender mi vida y sobre entender qué es lo que pasaba en la mente consciente e inconsciente de las personas y sobre nuestras circunstancias, porque repetía patrones, porque pasaban diferentes acontecimientos en mi vida. Y a través de la astrología vi que era un mundo apasionante y que me daba las respuestas que estaba buscando.
O sea, a través de la astrología psicológica entramos en un mundo de introspección y de conocernos a nosotros mismos y de desarrollo personal.
Sí, y en el gabinete tenemos tres áreas: el desarrollo personal, el mundo de la empresa y la educación.
Vale, esto lo podéis ver también en un vídeo que hicimos hace un mes aproximadamente, que lo tenemos en la web, pero también lo añadiremos a este podcast para que podáis entrar y oírlo y verlo, porque lo tenemos como podcast y como vídeo. Le vamos a decir que nos haga un resumen de toda su titulitis. Porque un resumen, porque si no todo el programa sería hablar de todos los títulos y de toda la formación que tiene, que es muy amplia y muy extensa y muy interesante.
Bueno, sí, la verdad es que tengo bastante, bastante recorrido.
Bastante titulitis.
Sí, soy licenciada en economía, después tengo máster pues, en asesoría fiscal y dirección tributaria, programa de desarrollo también en IES, máster en desarrollo personal y liderazgo con la Universidad de Barcelona con Borja Vilaseca, diferentes tipos de diplomas, de asistencia. He estudiado mucho, yo me dedicaba a las finanzas, por tanto tengo un currículum bastante extenso en el mundo de las finanzas y en el mundo de la empresa, con cursos prácticos de bolsa, asistencia, aprovechamiento en gestión empresarial, jornadas de economía de la Unión Europea, sí. Complementariamente temas de astrología.
Hace 4 años o 5 que estás en esta aventura, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos a hablar hoy lo que decíamos al principio sobre el empoderamiento de la mujer y en el que tenemos que... No sé cómo decirlo, competir no, porque competir no es la palabra. Es que justamente el otro día lo comentábamos. Porque yo me considero una mujer feminista, pero feminista bien entendida. Porque el feminismo que veo hoy en día y que sobre el que leo y el que nos rodea, creo que es un feminismo mal entendido. Porque no sé por qué nos tenemos que empeñar en querer ser como los hombres. Porque no somos como los hombres. Somos mujeres y somos diferentes y tenemos nuestros valores. Entonces, ¿por qué quitárnoslo, no? O nuestras características, ¿no? La mujer es cuidadora, es empática, es dócil, es dulce, ¿no? Entonces, queremos ser como los hombres, trabajar como los hombres, pensar como los hombres, competir con los hombres y esto lleva a machacar a los hombres. Entonces, creo que estamos totalmente equivocadas. ¿Qué piensas?
Bueno, realmente bajo la perspectiva de la astrología psicológica lo que miramos es la energía femenina y la energía masculina. En cada ser humano hay esos tipos de energía.
Claro, pero es diferente.
Sí, la energía, lo que es importante aquí descubrir es que todos dentro de cada uno de nosotros está un Marte y está un Venus. Hay gente que lo tiene más desarrollado uno y tiene más desarrollado el otro. ¿Por qué es importante, tanto a nivel masculino como femenino, desarrollar nuestro Venus? Porque Venus también está dentro del hombre, realmente. Porque hemos de descubrir lo valioso, único y especial que hay dentro de cada uno de nosotros. Para así no dejar que los demás nos dominen. Hemos de ser dueños de nuestra propia vida. Conectar con nuestra capacidad creativa. Realmente estamos en una sociedad que nos dice que hay un determinado tipo de belleza, una imagen de lo que es bello, también de cómo debemos divertirnos, qué es lo que nos debe gustar, qué es lo que debemos valorar. Eso nos pasa tanto a los hombres como a las mujeres. Pero esto no es verdad. hemos de liberarnos de esta creencia y hemos de preguntarnos cuál es la belleza que está dentro de nosotros y qué es para nosotros lo valioso. Claro. No hay un solo tipo de Afrodita, hay 12 tipos diferentes de Afrodita en cada ser humano, sea hombre o sea mujer.
Afrodita, que es Venus.
Sí, Afrodita. Diríamos que Afrodita le poníamos...
Era el nombre de la diosa en la cultura griega y Venus en la romana, pero era la misma diosa.
Es importante que cada uno de nosotros conecte con su propia voz. Hemos de recuperar la energía de Venus, que no es luchar contra la energía de Marte, que es la energía masculina.
Claro.
Porque si nos ponemos a luchar contra el arquetipo masculino, perdemos Venus a otra vez. Y esto es lo que ha querido siempre el patriarcado, claro, o eliminar.
Estamos totalmente desfasados y equivocados, porque no tenemos que ser iguales, tenemos que ser... O sea, no hablamos de... Yo no hablo de igualdad, yo hablo de equidad. Entonces, los hombres tienen que entender y tienen que allanarnos el camino para que seamos... haya esta equidad, y las mujeres tienen que entender que vivimos en este mundo de hombres, de alguna forma tenemos que desarrollar una relación para que, es lo que tú dices, haya un equilibrio, ¿no?, entre Marte y Venus, que Marte es masculino y Venus es femenino.
Pero bajo la astrología psicológica no hablamos de hombres y de mujeres, hablamos del ser humano. Es decir, lo que quería explicar es que cada ser humano tiene una energía de Venus dentro de sí y cada ser humano tiene una energía de Marte dentro de sí.
Sí.
Entonces, realmente no es que haya unas características dadas a la mujer o unas características dadas al hombre. Bajo la astrología psicológica lo que estudiamos es que esto no es así. Es decir, dentro de cada... hablamos de la energía femenina y la energía masculina que está dentro de cada ser humano.
Sí.
Entonces puede haber seres humanos que tengan más desarrollada un tipo de energía y seres humanos que tengan más desarrollada otra.
Pero entonces la astrología psicológica, ¿cómo explica que vivamos en un mundo en el que es como un patriarcado? Que es lo que decías antes.
Bueno, porque realmente a través de la historia y a través de lo que ha pasado a lo largo de los siglos, se ha querido eliminar a Venus de la historia.
Ah, pues ahí voy, eso que te estoy diciendo.
Pero se ha querido eliminar a Venus también para el hombre, es decir, la figura de Venus es muy poderosa. Entonces lo que ha hecho la historia es como eliminar a Venus, considerar la energía femenina. Hay dos tipos de energía,
¿no?,
que nos marcan, que son dos igualmente buenas, pero que son diferentes.
Sí.
Hay la lunar, que es la más maternal y cuidadora,
sí,
y hay la venusina, que es lo que nos permite disfrutar, ser valiosas y hacer lo que realmente queremos. Realmente la energía que se ha potenciado a lo largo de la historia, a través del patriarcado mucho y a través de sistemas como la Iglesia, en diferentes tipos y tal, ha sido la lunar, el arquetipo de la Virgen María y no el arquetipo que sería María Magdalena. Entonces realmente no es que una sea mejor que la otra, realmente tiene que haber un equilibrio. En el hombre también se le ha quitado Venus porque se le ha puesto el que no puede disfrutar de la vida, el sentimiento de culpa, y realmente lo que tenemos que hacer en la sociedad es volver a activar Venus para todos.
El sentimiento de culpa fuera, ¿eh? Porque el sentimiento de culpa es completamente...
Claro, porque
absurdo.
¿Por qué han querido eliminar Venus? Porque es muy poderoso, como decía, porque hace que el ser humano se sienta valioso, especial, único, que se empodere y disfrute de la vida. Y cuando una persona está empoderada, no deja su poder al sistema.
Claro.
Por eso el sistema nunca ha querido que Venus tuviera potencia.
Claro, pero una cosa, explícame una cosa que ahora me he perdido. ¿Qué diferencia hay entre María Magdalena, que citabas antes, y la otra que era la luna?
Virgen María.
Virgen María.
Bueno, he puesto arquetipos para entenderlo. Es decir, dentro de cada mujer y de cada hombre, la energía la energía femenina que está dentro de nosotros, hay dos tipos de energía femenina.
Sí.
Una que es lunar, que es a lo que nosotros nos apegamos, que es la parte cuidadora, la parte más maternal.
Sí.
Y he puesto el ejemplo de María Magdalena, el ejemplo de la Virgen María, porque representaría esto.
Sí.
Y el ejemplo de María Magdalena sería la parte que es más de que le he puesto yo como ejemplo, pero que no tendría por qué ser así, que es la parte que disfruta, que no es cuidadora, hace lo que le apetece, le gusta la vida, se siente más valiosa. Es un arquetipo diferente. Muchas mujeres se polarizan en la parte lunar, que es la parte de cuidar, de maternar, de estar pendiente de los demás, y no empoderan la parte de la mujer que necesita sentirse libre.
Lo primero que tenemos que hacer es ser mujeres y después ser mamás, ser cuidadoras, ser amantes, ser hijas, no sé, pero primero mujeres. Y la mujer esto no lo sabe hacer. Primero es hija, luego es amante, luego es madre, luego, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Realmente a nivel de sociedad hemos focalizado esto hacia aquí, pero realmente sí que cada ser humano puede desarrollar más una u otra y está más potenciada. Dentro de los 12 arquetipos que tenemos de Venus, hay uno que es el maternal, por tanto habrá mujeres que se sentirán muy felices con este rol. Y es un rol que encaja con ellas, pero no todas las mujeres les encaja este rol.
Claro.
Porque por lo que veremos, y por esto os invito a que conozcáis a vuestro Venus, es que descubramos a través del arquetipo que forma parte de cada una de nosotras, de nuestra Venus particular, qué es lo que nos gusta, qué es para nosotros la belleza, qué es para nosotros la sensualidad, qué nos da placer. Hemos de liberarnos de las limitaciones que nos permiten conectar con nuestra propia Venus.
O sea, espera, en resumiendo, ¿por qué es importante saber dónde tenemos a nuestra Venus? Porque nos ayuda a conocer lo que realmente
nos gusta y nos da placer.
Nos da placer.
Es la que hace que no tengamos insatisfacción en la vida y que no esperemos encontrar fuera alguien que cubra estas necesidades. Es la que nos llena de autoestima, hace sentirnos valorados, hace que no nos sintamos rechazados. Es la que nos ayuda a generar abundancia, porque Venus atrae. Es la que nos ayuda, porque si nosotros tenemos valor, atraeremos valor. Por tanto, generaremos abundancia. Y es la que también nos da habilidades sociales, o sea, tener un Venus activo en nuestra vida.
Ya sabemos por qué es importante saber dónde tenemos a nuestra Venus, y ahora con esto último que nos has dicho, es para qué sirve saber dónde tenemos a nuestra Venus.
Y quería recalcar que es muy importante entender que no es solo activar Venus en el hombre, hay en la mujer o en el hombre, sino en el ser humano. Es decir, que Venus no ha estado activa en la última etapa de la historia para todos. Por tanto, es importante que la energía femenina tenga un cambio de rol. Esto va a afectarnos a todos.
Claro, pero no ha estado importante por lo que hablábamos antes, de porque vivimos en una sociedad dominada por el hombre, el patriarcado. Vale, entonces, vamos a hablar de los tipos de afroditas, de Venus, que hay, que tengo entendido que existen unos arquetipos de afroditas desde que el mundo es mundo, desde que esto se estudia, que son 7, pero tú has hecho una versión tuya particular y las has relacionado con los signos del zodíaco.
Sí, realmente.
Un encuentro divertidísimo.
Realmente Venus estará en nuestra carta natal ubicada en algún signo del zodíaco. Hay 12 signos y esto nos indicará qué tipo de arquetipo, qué es lo que nos gusta a cada una de nosotras y no tiene por qué ser lo mismo. Podemos entender que habrá unas que les puede gustar el mundo ejecutivo y otras que les gustará hacer deporte. Es decir, no necesariamente a todas nos ha de gustar lo mismo.
Vale, entonces, por ejemplo, la que tiene la Afrodita en Aries,
pues esta
que no quiere decir que es la que sea Aries, no tiene nada que ver.
No tiene nada
esto
que ver.
Se estudia con la carta natal.
Está ubicada Venus, Afrodita guerrera. Esta es una Afrodita que se activa cuando compite, cuando pelea, cuando hace deporte, cuando hace cualquier tipo de descarga física. Es decir, para que tengamos activada esta Afrodita necesitamos hacer algún tipo de deporte y es importante que la persona sepa actuar por lo que quiere o desea. Es una Afrodita que necesita actuar, es de acción. Y entonces, para ponerle un nombre que te puedas sentir identificada, sería la guerrera.
La guerrera. La que tiene la Afrodita en Tauro es la disfrutona.
Sí. La Afrodita taurina es la disfrutona porque esta necesita activar los sentidos como comer, masajes, caricias. Esta es una Afrodita que tiene capacidad para crear y usar habilidades manuales, tipo escultura, cocina, jardinería, estar en la naturaleza y también darse permiso para no hacer nada.
¿Esta es la tuya?
Sí. Esta es la mía.
Vale. Luego tenemos a la Afrodita, la que está en Géminis, que es la intelectual.
Sí, esta diríamos curiosa. Intelectual, curiosa o la juguetona también podríamos decir. Esta Afrodita se activa cuando hace varias cosas a la vez. Si cae en la rutina, se aburre. Una Afrodita que necesita hablar con mucho tipo de personas, estudiar, leer, aprender. Así ella se siente realizada.
Muy bien. Entonces, la cuarta es la que está en Cáncer, que es la maternal.
Sí, esta es una Afrodita cuidadora. Y esta Afrodita se autoafirma cuidando a otra, nutriendo, protegiendo. Le gustará estar en contacto con lo vulnerable, con los niños, animales, personas mayores, también estar en el hogar o cocinar, todo lo que sea cuidar y nutrir.
Pues está bastante relacionado con los signos, ¿no? Porque en realidad la mujer Cáncer es muy maternal.
Totalmente, sí.
Vale. Luego, la quinta es la que está en Leo.
Quería decir que es muy positivo para la cuidadora que se canaliza haciendo algo artístico o creativo.
Ah, perfecto.
Importante.
Muy bien, pues ya sabéis. Bueno, las que sabéis dónde tenéis a vuestra Afrodita ya lo sabéis, y las que no, tenéis que haceros la carta natal. La quinta, esta me encanta porque la has llamado la Cleopatra, que es la que está en Leo.
Sí, porque esta es una Afrodita que le gusta que la miren, le gusta ser el centro de la atención.
Es muy gráfico el nombre, ¿no?
Ya te lo imaginas. Le gusta que sea tratada como una reina, arreglarse, cuidarse, hacer algún tipo de expresión artística creativa como bailar, pintar, cantar, dibujar, pero lo importante es que tenga una presentación delante del público.
Es una Afrodita muy protagonista.
Mucho.
Vale. La sexta es la que está en Virgo, que es la de mente sana, incorpore sana. Mente sana, incorpore sano.
Sí, esta es la que llamaríamos la Afrodita healthy.
Esta Afrodita, me encanta la Afrodita healthy.
Se ha de sentir cómoda con su imagen. Y lo que le causa placer es ayudar a otros. Y también todo el autocuidado y rutinas que le hagan bien. Es una Afrodita que necesita hacer un deporte, alimentación sana. Bueno, esas personas que se cuidan mucho, pero no tanto a un nivel físico y estético, sino de cuidado corporal.
Bueno, pero cuidado corporal interior. Dices, ¿no? De encontrarse
Sí, que la mente y el cuerpo estén en relación. También es muy importante que haga
cosas... espiritual.
De mucho detalle técnico.
Ah, muy bien. ¿Espiritual también o no?
Sí, porque es como un equilibrio.
Claro.
La gente lo que busca es que haya un equilibrio en las diferentes partes de su cuerpo.
Vale, pero en realidad en el horóscopo sería más la Libra.
Quizás, que son diferentes.
Diferentes.
Porque Libra lo que busca más es una estética más de belleza, y la healthy lo que busca más es que haya un equilibrio y un cuidado del cuerpo.
Porque la Libra es la Afrodita hedonista.
Sí. La Afrodita hedonista valora más todo lo que es estético, verse bien, lo armónico. Es como encantadora y socialmente le gusta estar muy activa. También valora mucho estar en pareja, compartir con el otro, el diálogo, la comunicación. También es una Venus que yo llamo un poco artista, porque le gusta rodearse de belleza, de música, de museos, de pintura, de teatros, cualquier cosa creativa o artística.
Y bonita, hedonista.
Sí.
Pasamos...
También es muy buena mediadora, ¿eh?
Ah, muy bien. Pasamos a la 8, que es la Afrodita que está en Escorpión, que es la magnética.
Esta es una Afrodita
es muy interesante,
muy potente, la magnética, o en algún, podríamos decir también maléfica. Tiene un punto muy, muy atractivo y también muy seductor.
Es una Afrodita que atrae.
Es una Afrodita que atrae porque está entre entre la parte esta que a veces puede ser tabú, ¿no? Es lo que le da placer y disfrute en la vida a veces. La gente lo puede ver como algo malo, tabú o prohibido. Es muy creativa, tiene una energía erótica y sexual muy potente.
Pero hay muchas Afroditas creativas, ¿eh? Porque de momento...
Pero son desde diferentes lados.
Vale.
Es que realmente Venus es creativa.
Ah.
¿De qué modo gestionamos nuestra creatividad? Es donde tenemos cada uno de nuestros arquetipos.
Vale.
Es decir, aquí cuando digo creativa en este aspecto es algo más intenso, más de fusión con el otro.
Vale.
También hay una parte esotérica o mística.
Ajá.
Que rodean a esta Afrodita.
Muy bien. Ahora vamos a la 9, que es la Sagitario. Esta es la mía.
Esta es la Afrodita aventurera. Sería como una Dora la exploradora. Esta es una amante de la aventura, de la naturaleza. Necesita sentir que está explorando y abriéndose a nuevos territorios. Y le gusta estar en movimiento, en expansión. Es muy recomendable en ella cualquier tipo de ejercicio que sea... pues patinar en bicicleta, cualquier cosa que tenga el mundo por delante. No hacer ejercicios
que
físicos.
Más al aire libre.
Más al aire libre y más que tenga, que vea inmensidad. Le gusta la independencia y la libertad.
Soy yo.
Sí, sí. Es muy importante que cuando estudie algo lo viva. Es una Afrodita que le dirás, si estudias budismo, vete a un templo budista, porque ella disfruta viviendo lo que está haciendo.
Vale, aventurera. 10. La Afrodita que está en Capricornio, la ejecutiva.
Sí, esta es una Afrodita que realmente es el prototipo de lo que decimos una ejecutiva, porque lo que le gusta es cumplir metas, tener proyectos, objetivos, triunfar y ser reconocida. Y le gusta hacer cosas por los demás. Es una Afrodita que realmente ha de cumplir muchas metas y ha de ser reconocida.
Reconocimiento, no suyo propio, sino también de los demás, ¿no?
Sí.
Probablemente. Oye, la 11 es la Afrodita que está en Acuario, que es la activista, que
sí.
El otro día veíamos en tu Instagram que hablabas de Greta Thunberg y la ponías como ejemplo de ejecutiva activista.
Sí, porque para que una Venus Acuario esté esté en plena forma, ha de cambiar el mundo. Es una Venus que ha de luchar por alguna causa, la que sea, trabajar en una ONG, luchar por alguna causa, porque es lo que realmente la hace sentir viva y plena. Es una persona que no le gusta, le gusta innovar, le gusta cambiar, ha de permitirse ser auténtica. Son personas que les gusta
luchar
por algo, compartir, la rutina no le va a gustar, y entonces ella es un muy, muy buen ejemplo de lo que podría significar.
Pero por eso te preguntaba antes si todo esto también tiene algo que ver con el signo, porque yo soy acuario y a mí también me gusta luchar
por las cosas. Porque la energía acuariana va contigo. Lo que pasa es que para que tu Venus, tu parte femenina, esté activa, seas o no seas acuario, la tienes que activar.
Vale, perfecto.
Sí, alguien que sea acuario siempre va a tener una tendencia humanista.
Sí.
Siempre.
Sí.
A que sea acuario de sol en acuario. Pero una persona que tenga su Venus en la zona de acuario, aunque sea de otro signo solar, tiene que activar esta parte de ella para que su autoestima esté alta y para que se sienta bien con la vida.
Ok, pasamos a la última, que es la Afrodita, que está en Piscis, que tú la llamas la elfa y es un poco, entiendo, la Afrodita soñadora.
Sí, es como una Afrodita muy mágica, porque esta Afrodita confunde la fantasía un poco con la realidad. Ella quiere magia en su vida. Necesita espacios para la danza, para la música, poesía, cine, meditación, yoga, retiros en la naturaleza. Ella quiere desconectar del mundo muchas veces. Y está muy cerca de lo que también es místico. Y entonces trabajar con energías, con canalizaciones, también sería muy positivo para este tipo de Afrodita.
Genial esta interpretación de las Afroditas de las Venus en los signos, como lo has hecho. Ahora, lo que es importante es que nos expliques cómo activarlas. Y activarlas sirve para aumentar nuestro valor, ¿no? Para potenciar nuestra autoestima.
Cuando ahora he descrito lo que eran y lo que les gustaba, es lo que digo que se tiene que activar. Es decir, a veces cuando veo alguna carta con alguien que tiene una Venus en Aries y me dices que yo no hago deportes, que yo no hago nada. Cuando digo activar, quiero decir que cuando en la descripción que hago de la Venus, independientemente de que lo hagamos o no, tenemos que empezar a trabajar esas cosas que son positivas para esa
Afrodita. Claro, tú nos dices, tú tienes la Venus en este signo, por lo cual estas son las características y esto es lo que tú deberías empezar a hacer o desarrollar para realmente sentirte realizada y potenciar tus habilidades y lo que decíamos, aumentar el valor y la autoestima, ¿no?
Porque si no tenemos valor, ¿qué nos pasa? Que nos sentimos insatisfechos y esperamos encontrar a alguien que nos dé este valor. Y realmente cuando nosotros estamos conectadas con nuestro propio valor y nos activamos con nuestro propio valor, no necesitamos que haya nadie fuera que nos lo active.
No, es cuando funcionas bien y eres feliz.
El empoderamiento de la mujer pasa para que cada una se empodere, pero en función de lo que es, no de lo que debería ser.
Y no de pisar a nadie.
No, claro.
Bueno, pero es que es lo que decíamos, el empoderamiento de la mujer, ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de la astrología psicológica, pero si la gente cuando piensa en el empoderamiento de la mujer empieza a pensar en todo lo que hablábamos al principio de la conversación, ¿no? Que es de todas estas mujeres que se creen que son como los hombres y entonces ahora los machacan y vamos a pisarlos y a pensar como hombres. No, 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 somos mujeres. Hemos de pensar como mujeres y encima ahora tenemos la oportunidad de, a través de la carta natal, conocer dónde está nuestra Venus y potenciar.
Bueno, yo quería incidir en que he hablado del mundo de la mujer porque es un mundo que yo estoy trabajando más, pero estos 12 arquetipos también están dentro de los hombres, por tanto, animaría a todos los hombres que el empoderamiento del hombre también pasa por activar su Venus en los diferentes tipos de Afroditas.
Señores,
entonces,
es un llamamiento porque, a todo el género masculino.
Sí, porque yo insisto mucho en que volver a tener todos Venus activos es muy importante, tanto en el hombre como en la mujer. Volver a tener a Venus activo en nuestra sociedad es importante para ambos. Y animo a los hombres a que también activen su propio Venus en sus propias cartas y utilicen sus propias Afroditas dentro de ellos, porque tendremos un equilibrio mucho más claro entre el hombre y la mujer.
Y seremos mucho más felices.
Hasta ahora hemos intentado todos trabajar nuestros Martes, tanto el hombre como la mujer, pero ahora animo a que trabajemos Venus.
Entenderemos mejor.
Sí, y nos vamos a empoderar más los unos y los otros.
Bueno, y ellos nos ayudarán también a empoderarnos a nosotros de la forma correcta y nosotras a ellos, ¿no?
Sí, realmente para mí no se trata de luchar en la vida, sino de aceptar. Si en la vida para mí lo que nos falta al ser humano es aceptar quiénes somos, reconocernos y amarnos tal cual somos. Entonces no necesitamos lucha. Que la principal lucha que tenemos muchas veces es con nosotros mismos.
Claro.
Por esto hay lucha en la calle. Porque la gente lucha contra sí mismo. Lo que está dentro está fuera. Si nos aprendiéramos a aceptar, amar y a comprender No necesitaríamos luchar contra nosotros, no necesitaríamos luchar contra nadie.
Explícanos qué es lo que decía al principio de esta conversación de arquetipos de diosas griegas que también se estudian, ¿no?, en astrología y en psicología, sí, y en todas estas cosas que son la diosa Atenea, la Artemisa, Afrodita, Hestia, Perséfone, Deméter o Deméter, Deméter, ¿cómo se llama? Deméter, no sé. Deméter, ¿no? Que parece que Deméter, ¿no? Deméter y Hera. ¿Qué relación, o sea, qué son estos arquetipos y qué relación tienen con la astrología psicológica? ¿O no tienen ninguna? Porque la gente habrá oído hablar de esto probablemente.
Sí, porque a nivel a lo largo de la historia hemos utilizado diferentes tipos de arquetipos para explicar o para entender diferentes tipos de energías. Y a lo largo de la historia, pues antes hablábamos de diosas, como había los dioses, para explicar las diferentes funciones que tenemos dentro de cada uno de nosotros.
Claro, porque estas tienen sus equivalentes masculinos, ¿no?
Sí. Tienen equivalentes masculinos y todos tienen un equivalente porque realmente es simbólico la vida y utilizamos muchas veces cuentos, arquetipos, fábulas. Yo utilizo mucho todo lo que es el tema de cuentos, arquetipos, fábulas para entender al ser humano, porque muchas veces lo que necesitamos es entender qué nos está diciendo Atenea. Claro. Y entonces nos es más fácil visualizarla como una diosa.
Perfecto, bueno, pues un día también las podemos hablar, hablar de ellas sí, y verlo. Margarita y su equipo imparten muchos tipos de talleres diferentes relacionados pues con la pareja o también con el desarrollo infantil, o sea, diferentes. ¿Cuál tenemos en marcha ahora?
Estamos preparando un ciclo de 6 sesiones sobre el empoderamiento de la mujer que va a ser muy interesante porque vamos a visualizar la mujer con las diferentes partes femeninas.
Seis.
Haremos un ciclo de 6 sesiones donde vamos a ver qué es lo que nos... diferentes áreas de la mujer para empoderarla. Y cómo va a vivir estas áreas en cada una de ellas según su carta astral.
Qué interesante, ¿no?
Sí.
Y normalmente, ¿cómo lo hacéis? ¿Uno al mes? ¿Uno a cada quincena? ¿Uno cada semana?
Haremos un ciclo de 1 al mes, donde vamos a trabajar diferentes áreas de la mujer.
Ah, perfecto.
Desde el área de la sexualidad, la maternidad, la vocación y propósito, es decir, las diferentes áreas que podrían relacionarse con ella.
Pero de vocación y propósito ya has hecho. Talleres.
Sí, relacionados con el mundo de la mujer, vale. Y con la mujer en concreto.
Ah, muy bien. ¿Y para cuándo lo tienes previsto?
Empezaremos en breve.
¿2020?
Sí, empezaremos seguramente para enero.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quería machacar un poco más a toda la parte masculina, que no...
yo creo que realmente...
Desde la bondad, ¿eh?
Yo creo que la parte del patriarcado o el abuso ha afectado tanto a unos como a otros. Yo creo que realmente hemos de dejar de luchar y hemos de empezar a armonizar.
Claro, por eso...
las energías se armonizan.
Por eso decía que hay que entendernos y la parte masculina tiene que entender y la parte femenina también tiene que primero entenderse a sí misma, porque es lo que tú dices. Esto sirve para entenderte y conocerte.
Yo creo que el hombre también necesita trabajar su parte venusina.
¿Que no la trabaja para nada?
Bueno, porque no se nos ha dejado a lo largo de la historia. Entonces, al final no se nos ha dejado a nadie. Cuando se prohibió Venus, porque se consideró que Venus tiene tanto poder porque nos empodera tanto, que dejaríamos de necesitar al sistema. Entonces, no seríamos personas tan controladas y que se haya podido abusar tanto de nosotros. Entonces, la energía venusina es muy importante trabajarlo unos y otros.
Los hombres que entienden... que las mujeres son muy válidas, muy importantes y que admiten, entre comillas, toleran o se enorgullecen de tener al lado a una compañera o una madre o una hija muy potentes en el ámbito, da igual, social, político, de trabajo, lo que sea, son hombres que tienen más desarrollado el Venus.
La gente que tiene más comprensión en general, tanto hombre como mujer, es persona que tiene muy equilibrado en su interior quién es. Es decir, cuando tú aceptas lo que eres, aceptas quién es el otro. Siempre que vemos que hay un conflicto fuera, es porque uno mismo está en lucha con eso.
Claro.
Es decir, cuando alguien está en conflicto con algún tema de la mujer, es que dentro de sí hay un conflicto con él mismo con ese tema. Realmente, el tema siempre es lo mismo. No es que haya gente que tenga... hay más equilibrio interior o hay menos equilibrio interior. ¿Te aceptas más o te aceptas menos? Si yo me acepto, te aceptaré. Si yo no me acepto, no te aceptaré. El tema siempre está en autoconocernos, saber quiénes somos, aceptarnos y amarnos. Si yo me amo a mí mismo, te voy a amar. La gente que no sabe amar a otro es que no se ama a sí mismo.
Claro.
Es un tema que nos hemos de dar cuenta es súper importante en esta sociedad. El trabajo empieza por uno mismo. No podemos querer cambiar el mundo si no nos cambiamos primero a nosotros mismos. Es vital que nos pongamos el foco en nosotros, en cambiarnos a nosotros, en conocernos, en amarnos, y todo lo demás
viene,
se transforma.
Viene solo. Bueno, es el mejor final. Yo creo que ya no hay que añadir nada más. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo podcast con Margarita, que haremos uno en breve.
Muchas gracias, Vinci.
A ti.